Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenidos a Alineación Indebida. Se acabó la temporada y se acabó de la única manera en la que podía hacerlo. Con el Real Madrid otra vez campeón de la Champions League, campeón de Europa, la decimocuarta. La Champions y el Madrid, es que son inevitables. Y es que a la Madrid y nada más. No hay nada que podamos hacer. Hay que fluir con el mundo y el universo. Y para resumir y analizar una cita en la que Alineación Indebida estuvo presente en París con la gente del Liverpool y del Madrid, tenemos un programa esta vez con Diego Blomqvist, Manuel Sánchez, Borja García con el ascenso del Nottingham Forest, Rafa Pastrana y yo, Ander Iturralde, recién regresado de París, hoy en Alineación Indebida. Así que por favor, disfrutadlo. Hola, queridos oyentes de Alineación Indebida. Aquí estamos. Podcast postpartido, más o menos. Es el día siguiente. Igual ya es el lunes cuando esto se está publicando. Porque esto, bueno, se fue todo de las manos. No tuvimos ni que beber. Por esto también yo no bebo. O sea, porque si ya me puede moler un día como el de ayer, si encima le sumo alcohol, o sea, sería ya para morir. Diego se está muriendo más que yo todavía. Estamos en el tren de cercanías de vuelta a París. Diego va a trabajar. Yo voy a pillar el tren de vuelta a España. Así que sí, estamos grabando esto pues en el poco rato que tenemos. Tenemos como 10 minutos y luego supongo que el resto de este podcast estará complementado por audios de vuestros individuos favoritos. Diego Blomqvist, ¿gana el Madrid, no gana el Liverpool? ¿Cómo estás?
Estoy hecho una puta mierda. El día empezó mal, le metí una hostia al coche en un garaje.
Es verdad eso, sí.
Empecé con fiebre el día.
Sí.
Luego el partido de por sí, con el retraso y la causa del retraso, me parece una vergüenza, es ya de por sí una mala señal. Lo de Camila Cabellos me sacó totalmente del ambiente. Y lo que es el partido en sí, pues bueno, Thibaut Courtois. No me siento tan demolido desde la actuación de Jan Oblak en aquellos, no sé si eran cuartos o octavos de 2020.
Octavos.
Las que simplemente Jan Oblak se hizo el partido, y yo creo que es un poco lo mismo. No quiero quitar mérito al Madrid, que la tuvo dos, la de fuera de juego, dos fuera de juego. Yo no sé si está bien o no anulado, pero bueno, no conozco la regla, entonces no puedo juzgar. Pero las dos que tuvo las metió. Una fue anulada, otra no. El Liverpool las que tuvo, San Courtois lo paró todo. Y nada, eché un poco de menos que en el último tercio de partido, sobre todo cuando hacía falta un gol, el Liverpool hubiera apretado un poco más. Yo creo que ni siquiera generamos ocasiones como para amenazar con un empate. Así que bueno, una sensación de mal sabor de boca. Estábamos en la fan zone. Como os podéis imaginar, 40.000 ingleses a nuestro alrededor, igual de decepcionados que yo, pero más borrachos que yo, porque yo tampoco bebía alcohol. Y nada, pues hoy con fiebre, dolor de garganta y encima sin una Champions. Todo maravilloso. Y yendo al trabajo.
Yendo al trabajo, efectivamente. Y aquí, bueno, cumpliendo con el trabajo de alineación indebida. Sí, suscribo todo lo que ha dicho Diego. En cuanto a lo de Camila Cabello, en Twitter luego leí que la única actuación que hubiese sido aceptable para un momento así, considerando cuál era el sentimiento general, hubiese sido algo así como, o sea, NWA y su famosa canción de Fuck the Police.
Sí, parece muy acertado. Porque vaya tela.
Sí, no salen tan con chiquitas, si estén justificados o no. Gas pimienta para adelante. En los alrededores de Saint-Denis, la policía parisina. Y así estuvo la cosa. Sí, Diego y yo estuvimos viviendo en la fan zone del Liverpool, como bien ha dicho ahí. Durante el día yo pude conectar con Manu, nos pusimos caras, nos desvirtualizamos, estuvimos una hora y media estuvimos juntos, Manu y yo. Grabamos un vídeo, grabamos un audio que vais a escuchar en un rato, que es previa al partido, luego iremos con el post. Esto va a ser un podcast de fantasía, de autor, no, nadie va a entender muy bien qué está pasando, pero os vamos a traer buen análisis. Y pues sí, la verdad es que el día fue interesante. Yo estuve yendo un poco por todas partes, no calculé bien. Después de dejar a Manu, ahí me quedé en un pequeño impasse entre si ir a nos separamos en la Torre Eiffel. Y claro, estaba en un pequeño impasse entre si ir a Saint-Denis, no, luego intentar reunirme con Eduardo Álvarez, pero no pudo ser al final por cuadrar todas las distancias, el tiempo, ir y volver y demás. Fue complicado, pero bueno, fue una fantástica experiencia. El partido como tal, sí, o sea, lo que ha dicho Diego, lo que decía todo analista reputado de Twitter, Thibaut Courtois, o sea, una exhibición absolutamente gigantesca, colosal. David Timón, que a veces quizás peca un poco de excesiva lírica, pero al que queremos muchísimo y que quizás incluso mande un audio para este programa todavía, no lo sé, esto lo voy a ir tejiendo a lo largo del día, dijo que Courtois es el portero más perfecto que jamás ha visto el fútbol. Puede que lo sea, puede que sea una exageración, pero su partido es una absoluta locura para frenar al Liverpool, que con Luis Díaz, con Salah, con Mané, lo intentó, y Courtois al final les negó todas. También la defensa del Madrid, Militao, Alaba, Carvajal.
¿Cuántos disparos rebotaron en defensas del Liverpool, o sea, del Madrid? O sea, increíble.
Sí, no, como dice Diego, o sea, la forma en la que un Real Madrid que ha tenido defensa relativamente floja toda la temporada, que de repente pudiese marcar las diferencias que marcó contra el Liverpool y ese ataque. No sé hasta qué punto Thiago, Fabinho, quizás no estaban en el punto óptimo de sus prestaciones, y eso les hizo no marcar las diferencias que tendrían que haber marcado en el ataque con los pases y demás. Pero es que fue un partido que al final, pues esto, que al Madrid le convenía, ¿no? Que el Madrid consiguió bajar el ritmo lo suficiente, y también dio la sensación en muchos tramos de que el Madrid estaba un poquito más fresco físicamente, que llegaban a más balones, que divididos, que estaban un poquito más...
Llevaban un mes de vacaciones, ya me te digo.
Por eso, pero en plan de pues, ¿qué pesa más? Si es llegar en ritmo, llegar parado de vacaciones, tal, con estos flipados del Real Madrid, da igual si están descansando un año... Que son unos hijos de puta y ahí van a estar Kroos, Benzema, Modric, Vinicius, ahora también, que no es el que tiene las 5, como la mayoría de los demás, Marcelo, Nacho, Carvajal, Isco, Bale, tienen 5 Champions. Bale se hizo una foto después del partido con la orejona para hacer las delicias de Twitter, porque todo el mundo lo estaba esperando. Hazard también ganó su primera Champions. Sí, un montón de cosas.
Hazard ha ganado esta Champions, me parece increíble.
Sí, que no, o sea, estaría en el banquillo, pero obviamente ni salió al campo ni nada. O sea, salió Camavinga, salieron los habituales, salió Ceballos. pero sí, un partido, pues esto, para una final fue entretenido, es decir, fue en ritmo relativamente bajo, pero no soporífero, no fue como el Liverpool-Tottenham de hace unos años, por poner un ejemplo. Y la verdad es que pues, en ese sentido, pues, al final un poco ese toma y daca, en el que al final acaba ganando el Madrid por un gol, o sea, ese 0-1 marca Vinicius, y el Liverpool no tiene el suficiente ahínco, la suficiente... Ese componente esotérico que ha hecho el Real Madrid hacer remontadas que no tienen ningún tipo de sentido. Y con eso el Madrid, le bastó. Pero sí que creo que del Madrid, esto, entre estar más frescos y demás, fue quizás junto al City en la vuelta en el Bernabéu, porque hizo ayer Madrid un buen partido. Y hasta cierto punto también en Stamford Bridge contra el Chelsea. Fue de las pocas veces que el Madrid en esta Champions jugó un buen partido. No se le notó como superado por el Liverpool. El Liverpool tuvo algunos tramos mejores que el Madrid. Pero no, el Madrid jugó un buen partido, no fue superado en la pizarra, ni físicamente, ni sobre el campo. Es decir, Kroos, Modric, Casemiro, Benzema, Vinicius, Fede Valverde, todos vinieron, o sea, en un estado óptimo y rindieron como sus mejores versiones. Y en ese aspecto, pues el Madrid realmente estuvo extraordinario para... ganar la 14ª, que ahora es el doble de Champions que todos los demás, porque ya no es solo que el Madrid haya tenido estas 5 Champions en 9 años y tal, es que si eso le pasa a un equipo que no había ganado nunca, pues todavía, ¿no? Pero es que al Madrid, que ya era el equipo con más Champions de todos, que ya, o sea, tiene la historia en los 50, todos los que ganaron entonces, el equipo más poderoso de España... Y ahora esto, o sea, yo me subo al carro con la veleta que soy, con Nando, con Gonzalo, con David Timón, con Eduardo Álvarez, con Manu Sánchez, con José Alcoba, o sea, con toda nuestra gente, pero también es como, madre mía, por favor, un poco de misericordia, paren ya, o sea, y sí, absolutamente tremendo, Diego.
Enhorabuena a todos los madridistas de Alineación Merengue. La verdad, os merecéis mucho una alegría. No habéis tenido ninguna en los últimos 10 años. Entonces, desde luego, enhorabuena. Y nada, decir que todos habéis sido muy... bastante señoriales en la victoria. Creo no haber leído ningún a mamar
fuerte de los reyes de Europa, hijos de puta, como Manuel Sánchez pudo o pudo no haber dicho en el server de Discord de Alineación Indebida.
Pues eso, enhorabuena madridistas, y el año que viene nos vemos en Estambul.
Sí, ojalá que no, porque si el Madrid llega a la final de Champions, la gana el Madrid, así que esperemos que se vayan a casa en la fase de grupos y jueguen la Europa League, porque basta ya, por favor, basta ya. Y eso, pues sí, estamos aquí, Diego y yo, esta parte del podcast presencial, aquí en el metro, en cercanías, más concretamente. Y sí, poco más, ahora
estamos
pues...
Estamos los dos para el arrastre, la verdad.
Sí, totalmente, o sea, eso que no bebimos ni nada, pero al final ayer todo el día para adelante y para atrás. Diego estaba en la oficina, pero él estaba enfermo, yo estuve recorriendo todo París. Y fue una gratificante experiencia, fue muy divertida, pero al final también físicamente, durmiendo poco... El jueves noche, luego también el viernes noche, y hoy ya menos todavía, que hoy he dormido 3 horas... pues ha sido duro, pero bueno, ahora esperamos recuperar un poco en el tren. Y como decía, gente, o sea, ya que nosotros no estamos en plenitud física, así como el Real Madrid sí que lo estuvo frente al Liverpool, iré incluyendo audios que vaya pidiendo a la gente a lo largo del día de hoy domingo, sea de Manu Sánchez, de Eduardo Álvarez, de José Alcoba, Nando Vila, todos los madridistas que puedan regocijarse, igual Rafa Pastrana, para dar una nota así un poco más discordante, la perspectiva del Atlético de Madrid, algo que nos dé un poco más de tal, Gonzalo, quizás también, veremos, o sea, tengo un montón de nombres en la cabeza, iré viendo a quién pido, a quién no, será un poco casi más breve, luego a lo largo de la semana, además de los especiales de Premier, de premios, de notas y demás, haremos preguntas y respuestas, Y contar anécdotas de lo que han sido estos días, pero es que hoy Diego y yo estamos molidísimos como para estar aquí sacando buen contenido, además el tren casi no se me oye, tal, o sea, son muchas cosas, gente. Diego y yo lo hemos disfrutado a pesar de cómo acabó. La experiencia hasta que llegó el gol de Vinicius y ganó el Madrid, pues bueno, estaba siendo grata a pesar de todo. Y sí, pues nos hemos desvirtualizado, he desvirtualizado yo a mano. Ha habido mucho positivo en este fin de semana en París, en esta primera experiencia.
Menos COVID, eso ha sido negativo.
Sí, Diego está enfermo, pero se ha hecho el test de COVID y negativo, así que de eso nos alegramos también. Y sí, pues eso, gente, iremos contando más en Patreon, en podcast en abierto, en todo, iremos contando a lo largo de las próximas semanas. Yo escribiré algo seguramente también. O sea, esto es esto, así va a venir para cubrir, para vivir la experiencia, para sacar todo el contenido posible. Y nada, gente, ahora iremos con audios de todos vuestros individuos favoritos y luego supongo que yo grabaré algo para cerrar el podcast, despedir. Y nos vemos a lo largo de la próxima semana y durante todo el verano, que esto no para. Así que muchas gracias, gente. Diego.
Hasta la temporada que viene.
Y nada, eso, gente, el año que viene, la próxima temporada, volveremos con mucho más y también en verano con muchísimo contenido maravilloso en Alineación Indebida. Vamos con los audios de vuestros individuos favoritos y vuelvo al final y nos vemos durante las próximas semanas. A ver, hermano, estamos en las calles de París antes del partido.
Estamos grabando otra vez.
Estamos grabando
podcast. Dos segundos de que estábamos.
Hay que hacer contenido, me has dicho que hay poco tiempo, mano, estamos a lo que estamos. Mano está escribiendo en WhatsApp. Esta noche, o sea, esto lo estamos grabando y lo voy a publicar en el podcast postpartido, no sé dónde lo meteré, pero estamos andando por las calles de París antes del partido, nos hemos conocido yo y Manu finalmente, por fin.
Se me está haciendo largo ya esto, ¿eh?
Ya. A ver, Manu, esta noche no...
Nos hemos conocido hace literalmente 15 minutos.
Ya, pero, o sea, habría sido más tiempo si no me hubieses mandado a Bastilla de puta madre, o sea...
Bueno, a ver, esto da para una discusión muy larga que ya hablamos.
Sí, que es culpa tuya, efectivamente.
Bueno.
Aunque bueno, en el camino de vuelta a donde... Porque claro, Diego y yo hemos dejado el coche cerca de donde he conocido a Manu, pero luego he ido a Bastilla porque se suponía que Manu iba a estar ahí.
Me sorprende bastante que a un desequilibrado como Diego le permitan conducir, pero... Es una de las mayores sorpresas que me llevo en el día de hoy.
Dando marcha atrás en el parking, ¿sabes qué ha pasado?
Que se ha dado un golpe y ya no salió corriendo.
Que se ha comido el muro, o sea.
Bueno.
Y sí, o sea, bollo a la parte de atrás de. Bueno, un coche como el de 200.000 kilómetros, que bueno, pues.
Pero imagino que estaría nervioso, ¿no? Estará nervioso por la final, ¿no?
Sí, un poco, y está como muy cansado y, o sea, de estar enfermo, tal, o sea. Pero bueno, eso. Supongo que, claro, esto lo voy a meter en el podcast luego, que imagino que va a ser solo Diego y yo en el coche, de vuelta. O sea, todos mis planes grandilocuentes de podcast presencial a cuatro partes se van a ir a tomar por culo.
Menos mal. Pero, o sea, vuestro plan es estar en la fan zone del Liverpool, luego coger el coche que habéis dejado en un parking.
Por aquí,
sí. Caso. Ah, bueno, está bien.
Sí, o sea, está relativamente bien la cosa. Yo, entre medias, tengo que ir a Saint-Denis para conocer a Eduardo Álvarez y grabar algo de esta mierda también con él.
Bien.
Así que, y luego un amigo de Eduardo Álvarez también, que, o sea, también es fascinante.
De Madrid, ¿no?
Sí, efectivamente, que vive en Suiza.
Ah, bueno.
Gente de poder y de clase. Y pues eso, así que bien, y o sea, esta noche, o sea, igual conexión, o sea, algún tipo de conexión en lo que estás...
Bueno, no vamos a...
No vamos a prometer, ya la gente lo descubrirá. Ahora estamos disfrutando del momento.
¿Y con Javier Ferrus no has quedado por aquí?
No, sí.
Me decía ayer, joder, qué injusto es la vida, tal, que tú estés ahí, tal, no sé qué. Y yo he dicho, ¿tú qué? Si precisamente lo único justo es que yo esté aquí y tú no.
Sí.
Es de las pocas cosas en las que la vida es justa, de verdad.
Efectivamente, claro, efectivamente. Y no ha venido Javi, o sea... Pero ya, no sé, bueno, claro, si hubiese venido Javi, claro, ¿qué habríamos hecho?
No sé, es que me cuesta mucho ponerme en la situación de un mundo en el que Javi venga algo como esto.
Ya, sí, o sea, es que
no,
es...
No, o sea, al final de toda Alineación Indebida aquí somos cuatro, ¿no?
Cuatro, tú, yo, Eduardo y Diego.
Bueno, está mal, ¿no?
Sí, no está mal. Claro, es en plan de bueno, reunirnos a las 4, imposible,
no,
pero.
Imposible,
pero, oye, aquí voy a cazar a cada uno, haciendo yo el esfuerzo.
Hombre. Vamos a ir encima nosotros a buscarte.
Bueno,
ya
o sea, buscar a vuestro líder, al que ha creado todo esto.
Hubiera podido estar hasta Jaime Suárez, ¿no? Él intentó.
Sí, Jaime lleva un mes intentando venir y no sabe, o sea, quiere que le pregunte a Eduardo cómo él ha conseguido entrada.
Pues esa es la historia, ¿no? Que nos cuente cómo consiguió la entrada.
Sí. Y su amigo en Suiza también. También tiene entrada, así que creo. En todo caso, pues esto lo estaréis escuchando entre que Diego y yo vamos analizando la final, la victoria de Don Real Madrid.
La victoria del Liverpool.
De un Real Madrid.
La victoria del Liverpool.
De un Real Madrid. Y nada, joder, o sea, es que es muy surrealista esto, mano. O sea, bueno, por lo menos Diego es más alto todavía y mi ego no está acorde con mi 1,75. Y es raro siempre. Y claro, aquí, bueno, es más o menos.
Bueno, más o menos, no, que yo mido más de 1,75.
Ya, pero 1,79.
1,5.
Ese con 5 te lo has sacado de la chorra.
Lo dijo el médico.
El médico de Toledo, o sea, eso todavía. Sí, eso es verdad, todavía. O sea, traen con piedras y palos de madera y.
Vale. Pues eso, gente, haremos más y mejor, estaremos en Londres algún día.
Disfruten de la victoria del Liverpool.
Del Real Madrid.
Bueno, pues a ver, el día de ayer empieza prontito, empieza, bueno, lo primero de todo, claro, mandar a mamar a todos los que pensaran que ayer el Real Madrid iba a perder la final de la Champions, obviamente eso es lo primero de todo. Saltándonos la parte que yo creo que ya todo el mundo conoce por los vídeos y los audios con Ander, fue una mañana, pues fue una tarde que empezó bastante pronto en Saint-Denis, ya desde las 4 de la tarde más o menos por el estadio, un poquito antes incluso, flojito el tema catering, siempre que se sale de Inglaterra sabemos que es sufrir, porque no se trata igual el tema. Había algunos sándwiches, alguna hamburguesa, pero en general bastante flojito porque a falta de 2 horas para el partido, o sea, hablamos alrededor de las 7, ya no quedaba nada, ¿vale? Entiendo que al final, pues también es verdad que es una final que cubre mucha prensa española y ya sabemos cómo son los españoles y solemos arrasar con todo, así que bueno, entiendo que parte de ello pues va por ahí, pero es que creo que cada 2 horas del encuentro, 1 hora y media del encuentro, ya no quedaba ni agua. Entonces, bueno, flojo por esa parte. El estadio en sí está bien, yo creo que Saint-Denis está bastante guay. Pocas quejas, la verdad, en cuanto al estadio, es verdad que la zona es chunga. Esto, bueno, se imagino que no lo podrá contar mejor Diego, cómo está situada y tal. Sí, es verdad que es bastante chunga. Tema, joder, me acaba de llegar la notificación de que el Nottingham Forest ha subido a Premier, vaya putada, en fin. Pero bueno, el estadio en sí, las instalaciones, bueno, bastante bien. Lo que es el partido, bueno, pues la verdad es que no te das cuenta de que el Madrid no tira a puerta, o sea, de que solo había tenido una vez a puerta como hasta después. Y fue bastante, bueno, no diría que tranquilo, pero sí que fue bastante surrealista. Yo creo que desde casa se hubiera sufrido más que en el estadio, porque en el estadio como que no te das cuenta de la cantidad de ocasiones que tiene el Liverpool, de los goles que casi marca, el paradón de Courtois. Bueno, el parado en el primero de Mané, luego los de la segunda parte, es bastante surrealista. Salté del asiento con el gol de Benzema, el gol anulado, yo pensaba sinceramente en directo que lo iban a dar, porque pensaba que lo iban a dar, que con el tiempo que se estaban tomando para revisarlo todo pensaba que lo iban a dar, no lo dieron, y con el segundo volví a saltar. Fue bastante emocionante porque bueno, al final es una final de la Champions, de tu equipo, y yo pensaba que lo más normal era que la perdiéramos, que el Liverpool ganara, no sé, era como un poco, siendo gafe y pesimista, pensaba que era lo que podría ocurrir. Un abrazo también desde aquí a Ander, que gracias a él ha sido posible todo esto, gracias a ese comentario cuando el City le iba ganando un 0-1 al Madrid en el Bernabéu, que dijo que me fuera a pedir la cuenta, que esto ya estaba acabado. A partir de ahí el Madrid remontó, así que yo creo que le debemos también mucho a Ander, los madridistas. Y luego, bueno, típica rueda de prensa, zona mixta, etcétera, etcétera. Salí de Saint-Denis a las 3 y algo así. Todavía había gente por la calle. Mítica buena gente, ¿no? A la salida de Saint-Denis. No había ya muchísima gentuza, eso es verdad. No había mucha gentuza. Salí un momento para entrar e ir al césped un rato. Y había alarmas por la ciudad, como si estuvieran cayendo bombas. O sea, una cosa tremenda lo de Saint-Denis. Imagino que también que el tema de las entradas, de los robos, de etcétera, nos lo podrá contar mejor Eduardo, porque estuvo más presente ahí. Yo bajé un poco, pero pude ver más allá de las colas y etcétera. No vi tampoco el barullo, ni tampoco la del metro. Porque no, bueno, como he dicho, llegué con bastante antelación y luego a la salida nos acercamos a donde estaban las paradas de metro. Ahí están los clásicos sinvergüenzas. Estos que van llorando luego de los taxis, ay, los taxis, qué mal, tal, no sé qué. Bueno, pues muchísima gentuza pidiendo 100 libras por trayecto, o sea, 100 euros por trayectos que eran de 15, como mucho, algo así, porque al final nos acabamos yendo en Uber por 15 libras. Y pues ahí hasta las 4 y media más o menos que me fui a dormir, hoy me he levantado a las 7, he cogido el Eurostar sin problemas, etcétera, todo bien, durmiendo prácticamente todo el viaje y ya de vuelta a Londres. Por donde desgraciadamente, pues según me he bajado del metro, me he encontrado con gente del Nottingham y bueno, pues me han recordado que por desgracia, por mucho que el Real Madrid sea campeón, el fútbol sigue, es una pena y bueno, el miércoles ya tenemos la finalísima, sigue habiendo fútbol, luego la Eurocopa Femenina, aquí esta mierda no para nunca, bueno, no, hablo de la Eurocopa Femenina, ¿no? Si es que juega Inglaterra también el fin de semana y luego la semana siguiente también, bueno, es una maravilla el fútbol de selecciones. Es perfecto, o sea que después de ver al Real Madrid ganar una Champions League tenemos que tomar con menos esa broza, que es el fútbol de selecciones, pero bueno, todo bien, una experiencia increíble, espectacular, ver al Real Madrid ganar una final de la Liga de Campeones, y bueno, pues veremos cuál es la siguiente, veremos cuál es la siguiente. Un abrazo chicos, espero que hayan disfrutado todos, y los que no, pues que se jodan.
Estamos ahora en este podcast tan loco con audios de gente, yo empezando con Diego en París y ahora estoy aquí con Rafa Pastrana en primer lugar. ¿Cómo estás, Rafa?
¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues nada, hombre, yo encantado. Yo como aficionado de un club de la Ciudad de Madrid, pues muy contento de venir aquí a comentar el triunfo de mi equipo favorito y todo, vamos, todo fantástico. Ha sido un fin de... Estupendo a nivel deportivo porque todo ha salido bien, todo ha salido como yo quería.
Sí. Y he pensado, a ver, que claro, hemos dado el momento de gloria a Manu, a Eduardo, que es lo que venimos haciendo y tal. He pensado que igual, pues hablar contigo así la cabeza un poco más templada del otro lado y tal, que todavía aspira a esa Champions y no a las 14 que tienen los otros, pues...
Además, si por algo me caracterizo yo es por mi templanza y por mi moderación, o sea que yo creo que has acudido al hombre ideal.
Efectivamente, y también está con nosotros ahora en el otro gran evento del fin de semana, él argumentará que el evento número uno del fin de semana, Borja García, el ascenso del Nottingham Forest, ¿cómo estás?
We are going up. No sé qué hablas. Decías, Ander, que había algo, que había algún otro evento este fin de semana. Te referirás a la Maratón de Edimburgo, porque...
También, es verdad, la Maratón de Edimburgo, sí. Sí, un fin de semana repletito. A ver, Borja, el minuto Forest ahora es el minuto Premier League. ¿Cómo es esto posible?
Sí, efectivamente, ha sido rebautizado el Minuto Forest, bueno, será a partir de ahora Minuto Premier League, y como ya he venido anunciando, voy a devolver una por una todas las turras que se han venido cobrando en los últimos años, así que, bueno, si alguien... O sea, de verdad, si alguien quiere silenciarme, si alguien quiere parar el podcast, pasarlo a 1,5, o sea, no nos vamos a hacer mala sangre, ¿eh? No nos vamos a hacer mala sangre,
sí.
Pero toca lo que toca, porque efectivamente por fin hay un estadio al lado de un río bonito en la Premier League.
Efectivamente. Pero la foto esa que pones de City Ground muchas veces, Borja, o sea, parece que el río es marrón porque, claro, está como nublado, está como... No hay alguna en la que pegue el sol un día bueno, eso en Nottingham no hay.
Hombre, poco, ¿eh? O sea, también el sol, eso sale 10 minutos y luego lo guardan. Voy a ver si, veré a ver si eso es verdad, veré a ver si una foto así con...
Porque claro,
así
un poco eso que no parezca... enamora a los panenquitas de Craven Cottage, claro. Borja, o sea...
Claro, no, y tampoco hay un parquecito por el claro. que llegar hasta el estadio y tal.
No hay tribuna de madera.
Sí que hay... Claro. Sí que hay mucha gente remando, ¿eh? Eso no lo hay en
es verdad.
El cottage.
Sí, completamente. Todos estos años, Borja, o sea, Nottingham Forest lleva en Championship desde el año 2008.
23 años.
Sí, bueno, 23 desde que bajó de Premier, bajó hasta League One, luego sí. subió a Championship, y en Championship se ha quedado todos estos años una especie de lucha encarnizada de llevar ya más de 10 años Nottingham Forest, Ipswich Town y Derby County. El Ipswich cayó, el Derby County ha caído este año y también el Nottingham Forest, pero en la dirección opuesta, ha salido de Championship. Lo ha conseguido después de todos estos años de idas y venidas, la muerte de Nigel Doughty en la época, que bueno, que hizo al club, bueno, quedar bastante convalecido. Llega Fawaz Al-Hassawi, narramos todos esos años, Borja, con los aires acondicionados, kuwaitíes, y el Forest casi bajando, y luego llega Evangelos Marinakis con todo su peso griego, todo su saber estar, digamos, y al final el Nottingham Forest con el entrenador al adecuado, empezando la temporada como el culo y con Chris Hughton y que no funcionaba y que iban últimos, y Steve Cooper les ha llevado a la gloria en Wembley, nada menos.
Sí, tercer final de playoff, final la segunda, porque en el primer playoff Steve Cooper con el Swansea se quedó en las semifinales, y desde luego ha sido el gran artífice, ¿no? Efectivamente son 23 años desde que el Forest bajó de la Premier League, tres temporadas en el pozo de League One, que hay algunos que hemos visto a jugar al Yeovil y al Colchester en City Ground, que ahora mucho panenquita se va a unir, que si el Arsenal, que si el Everton, que si tal, bueno, con el Yeovil me gustaría a mí verlos, pero los aceptamos, o sea, no sí. Vamos, hoy es día de celebrar, no vamos a pasar facturas,
sí.
los a todo el mundo que quiera, yo lo recibo encantado en City Ground, sobre todo si me invitan a una cerveza. Y claro, pues sí, institucionalmente el club ha estado varias veces a punto de no de llegar a desaparecer, pero sí muy, muy tocado, no solo deportivamente, sino financieramente.
Que tu dueño se muera de repente y te quedes ahí en el limbo, o sea, no es lo ideal.
Exacto, el dueño se muera de repente, la familia no quiera saber nada, los herederos con el club. No es lo mejor que luego llegue un tipo con buenas intenciones, porque Fawaz yo creo que era un tipo con buenas intenciones, pero con muy poca cabeza, o sea, con muy no solo cabeza, sino bastante, bastante inútil, ¿no? Y casi el equipo lo mismo, casi desaparece, casi se va al League One, y las temporadas de Evangelos Marinakis mejor en la parte institucional, el club claramente modernizado, mejores comunicaciones, más dinero comercial, pero que no acertaba en la parte deportiva. Posiblemente la decisión de echar a Aitor Caranca no fue la más acertada, no salió bien. Luego con Sabri Labouchi casi suena la flauta, pero la verdad es que con Sabri Labouchi el Forest estaba ahí agarrándose, ¿no?
Agarrándose a ese clavo ardiendo.
Sí, o sea, la verdad es que ganaba partidos que a lo mejor no merecía ganar y demás. Pero bueno.
Y era con Steve Cooper fútbol líquido en City Ground.
Exacto, exactamente. Y finalmente, yo creo que hay dos decisiones muy importantes del Nottingham Forest en el último año. Uh-huh. Una es contratar, evidentemente, a Steve Cooper, porque había otros entrenadores de mucho renombre que podría haber contratado, y lo tuvieron claro desde un principio que querían a Steve Cooper. Y quien lo tuvo claro fue esa segunda decisión, Dane Murphy, el director ejecutivo, el consejero delegado que fichó en verano el Forest desde el Barnsley,
sí.
El norteamericano, jugador de fútbol norteamericano, Dane Murphy, que ha cambiado claramente la estructura deportiva del club, y yo creo que ellos son los dos nombres a los que hay que apuntar, ¿no? La visión de Dane Murphy, que finalmente ha profesionalizado muchas cosas, y la llegada de Steve Cooper, que ha sido pues una bocanada de aire fresco, ¿no? Además que ver al equipo, el equipo se divierte, los jugadores están con él, muy honesto, siempre muy abierto en las entrevistas, y pero además muy trabajador, y que ha transformado el equipo, yo creo, en tres cosas sobre todo. Primero, en el juego en sí. El Forest además ha habido una progresión desde septiembre, ha ido jugando cada vez mejor, ha querido jugar al ataque, ha habido partidos que ha ganado esa temporada 3, 4, 5-0, yo creo que ha sido que el Forest ha jugado muy bien esa temporada. Segundo, la mentalidad, el Forest, como sabrás, era...
Mentalidad de ganadores, Borja. Mentalidad
claro,
de ganadores.
Claro, claro.
Por fin.
Pero no solo mentalidad de ganadores, sino mentalidades de resistir. El sí. Forest era conocido porque siempre le empataban en el 92... con Sabri Lamosi acababa, pues bueno, siempre la acababa el Forest siempre la acababa cagando.
Sí, la acabó cagando, o sea, contra el Swansea de Steve Cooper, precisamente, ¿no? Cuando
con Sabri Lamosi
se
sí.
cae en la última jornada ese partido.
Exacto. Y eso venía ya de años, ¿no? Pues bueno, no conseguía cerrar partidos, en general una mentalidad frágil, más que perdedora, frágil, muy, muy frágil, ¿no? Con Steve Cooper eso ha cambiado, ¿eh? Desde aquel partido en Bristol en la primera vuelta que remontó con goles en el 91 y 92 a estos últimos partidos de final de temporada que el Forest ha resistido más que jugado bien, ¿eh? Jugó muy bien contra el Blackpool, uno de los últimos partidos de temporada, pero luego ha sido todo de resistir atrás, defender bien, meter un gol y echarse atrás... salvo el partido de Bramall Lane, posiblemente, que ahí yo creo que pasó por encima del Sheffield. Pero bueno, esa sería lo segundo. Y una tercera parte que creo que habla muy bien del trabajo de Steve Cooper como entrenador, es que los suplentes han aportado muchísimo a este equipo. Es decir, gente como Tobias Figueiredo, como Cafú o como el propio portero norteamericano Ethan Horvath han tenido que jugar partidos y cuando lo han hecho... estaban siempre casi al 100%, o sea, estaban preparados, estaban metidos en la dinámica del equipo, estaban con ganas, vamos, como Gareth Bale ayer, que ganó la Copa de Europa.
Claro,
¿no?
Claro.
¿Sabes lo que te digo, no?
Efectivamente.
Y a mí eso es algo que se ha visto a lo largo de toda la temporada, porque no ha sido un solo jugador, han sido varios, ha pasado no solo ahora al final, sino varios momentos de la temporada. Quiero decir... Que no ha sido una casualidad, que no ha pasado solo una vez, y a mí me parece que eso dice mucho del trabajo del equipo de Steve Cooper y su equipo con toda la plantilla, no solo con los 11 jugadores.
No, totalmente, muy, muy bien resumido y analizado todas esas claves que han llevado al Nottingham Forest a poder superar a los fantasmas, a sus demonios y poder finalmente alcanzar la gloria, porque claro, con el Nottingham Forest... Más allá de hace dos temporadas, cuando caen... ¿O es la pasada? ¿Cuándo caen? No, hace dos temporadas, con Sabri Lamosi, cuando caen...
La de la pandemia.
¿Te
refieres
sí,
a la cagada, ¿no?
La cagada, sí, efectivamente, sí. Ahí están como a punto de entrar al playoff, pero bueno, habían sido muchos años de acabar casi más cerca del descenso que del ascenso, salvar los papeles en las últimas jornadas porque la temporada había empezado a descarrilar demasiado... Y claro, por eso el Nottingham Forest en esos últimos años, entre Fawaz Al-Hassawi y Evangelos Marinakis, que, bueno, no hay el mismo nivel de panaderías tal que hay en Atenas. En Nottingham, pues claro, al final pues había que sentar las bases y al final, Borja, como tú siempre dices, o sea, Fawaz con sus aires acondicionados muy bien y Evangelos con las amenazas a panaderías también, pero no hay ningún sustituto para una buena gestión.
No, efectivamente, y eso lo demuestra dentro del Nottingham Forest la cantera, es decir, ¿qué es lo único en lo que incluso Fawaz invirtió dinero y dejó a los profesionales trabajar? La cantera. O sea, invirtió dinero, cambiaron los terrenos, dejó a Gary Brasil y empezó a sacar jugadores, es decir, de lo poco bueno que hizo Fawaz Al-Hassawi, y eso... Quieras que no, pues se ha visto en este equipo del ascenso, ¿no? Recordemos que el equipo del ascenso tiene a Joe Worrall como capitán en la defensa, a Ryan Yates en el centro del campo y a Brennan Johnson en ataque.
Los Rafa Pastranas de Nottingham Forest.
Claro, claro, sobre todo Brennan Johnson. A mí Brennan me recuerda mucho a Rafa, ¿eh?
Sí.
Sí, un poquito más justito, pero sí.
A ver, el pelo. Por el pelo un poco de diferencia, pero...
Sí.
Pero quiero decir que eso es lo que ahí es lo que y efectivamente en la cantera que ha estado bastante bien gestionada, recordemos, el Forest ha sacado mucho dinero, 16 millones por Maticas, 8 por Ben Brereton, 13 por ¿cómo se llama este tipo que vendieron al Red Bull?
Al Almería.
Y luego al Almería.
Oliver Burke.
Es Oliver Burke.
Ni nos acordamos de ese pavo, que iba a ser el nuevo Gareth Bale.
Sí, ahí le pegaron una talegada al Red Bull, pero buena, también te lo digo. Pero bueno, sacando bastantes jugadores y ahora ya esa buena gestión pues ha llegado al club. Yo ya te digo que te decía antes, ¿no? Con Marinakis había llegado, yo creo que se había visto la diferencia, ¿no? El club se había modernizado un poco por dentro, tenía ya más gente, sobre todo la parte de marketing, de comunicación, pero con la llegada de Dale Murphy este verano se ha notado incluso más. Se ha notado mucho en comunicación, en las actividades con la comunidad, con los seguidores, las actividades comerciales. El Forest ha vendido todas las entradas prácticamente en los últimos 10 partidos de la temporada en City Ground, ha sido lleno total, y se ha notado en la planificación, ¿no? Yo creo que eso... Y en los fichajes, hay que... Sí. Una de las principales razones por la que el Forest de Sabri Lamoussi se cayó fue por una muy mala ventana de enero de fichajes. Sin embargo, en la ventana de enero este año llegó Keenan Davis, que ha sido muy importante. ¿Quién más llegó?
Sam Surridge.
Sam Surridge.
Steve Cook. Steve Cook fue en enero también, ¿no?
Steve Cook, exacto. Steve Cook, que llegó libre.
Sí, del Bournemouth. Bueno, o sea, que había estado en el Bournemouth, acabó contrato, tal. Sí.
Que ha sido muy, muy importante, la verdad es que ha sido muy importante en la defensa. Y en general los fichajes, ¿no? Porque el Forest ha subido con 5 cesiones muy importantes. La de Davis, que es cedido, la de Zinkernagel, que también es cedido, la de Jet Spence, uno de las grandes revelaciones del torneo, la de Jimmy Garner, que para mí ha sido el mejor jugador del Forest hoy en la final. En definitiva, han acertado mucho con los fichajes y con las cesiones que han sido clave para conseguir el ascenso.
Sí, sí, ha sido algo absolutamente espléndido de observar, porque claro, no es solo lo bien que lo han hecho en todas las facetas, parecía una temporada abocada al más absoluto desastre con las primeras jornadas.
Hay que recordar que en septiembre, sí, tras 7 partidos, el Nottingham Forest era colista. Con solo un punto. Curiosamente, contra el Derby County. Sí. El único partido que no perdió Chris Hughton fue contra el Derby County, que lo empató, que bueno, mira, por lo menos algo es algo.
Algo es algo, sí, sí. Por eso es en plan de sí, o sea, parecía que estaba mejorando toda la estructura del club y tal, pero de repente te encuentras en esa situación dramática en la que se te acaba llevando la corriente de una temporada, de estar 7 jornadas, tienes un punto, esto ya al final lo intentas remontar pero nunca lo consigues, llega un entrenador nuevo en este caso, y el Forest es equipo de Premier League tras vencer al Huddersfield de Carlos Corberán en Wembley, Borja, en esta tarde de 29 de mayo del año 2022, domingo. Ha sido un partido tenso, 0-1, y al final el Forest ha cruzado la línea de meta.
Ha sido un partido malo, ha sido un partido en general.
Sí,
¿no?
Una final, sí. Partidos...
Sí, una final, ¿no? Bueno, las finales suelen... Vamos a tirar de tópico, pero yo creo que
efectivamente, aquí con los clichés.
No es que la de los teloneros estos que jugaron en París ayer, no es que fuese mucho mejor, la verdad. Muy tenso, ha sido una final muy tensa. La primera parte yo creo que dominó poco el Forest, o por lo menos tuvo más el balón. Yo creo que Carlos Corberán tenía muy estudiado al Forest, lo estudió bien, cargaba mucho las bandas en defensa, incluso con 3 jugadores, lo que hacía que se crearan espacios en el centro. De hecho, la mayoría de las ocasiones hoy del Forest, curiosamente, no han venido desde la banda, han venido desde el centro. El gol en propia puerta viene por el centro, Yates tuvo antes un cabezazo también por el centro. En definitiva, fue por ahí por donde entraba el Forest en esa primera parte, que tuvo muy, muy pocas ocasiones, y al final el gol vino en una jugada, un muy buen pase de Jimmy Garner, pero el gol fue en propia puerta.
Sí, efectivamente.
Del Huddersfield.
Gol en propia puerta, parte, feo, tal, pero vale igual, y el Forest gana.
Vale igual, cuenta igual. Y en la
vale igual
parte,
o más.
O más, incluso.
Sí, se disfruta más también.
Sí, porque se disfruta.
Hombre,
más.
A mí me hubiera gustado que lo metiera Yates, también te digo.
Sí, también.
Chico de la cantera, claro, y claro. Tal. Pero bueno, da igual, cuéntate igual. No, yo no lo voy a quitar. Y sí, la segunda parte, el Huddersfield sí que ha tenido más el balón, sí que ha apretado más. No ha tenido ocasiones reales, también hay que decirlo, ¿eh? Uh-huh. Solo muy, muy al final. Puerta. Claro, muy al final ha tenido un centro que era centro-tiro, pero que no ha llegado nadie a rematar, pero sí, o sea, sí que ha tenido el balón. El Forest, la verdad es que ha jugado mal la segunda parte, no le duraba nada el balón, era todo salir en largo, pero el Huddersfield tampoco lo ha aprovechado. De hecho, yo casi te diría que ha tenido más peligro el Huddersfield en la primera parte con los contraataques que en la segunda cuando ha tenido más el balón.
Sí, sí, sí. No, exacto, sí, sí. Y claro,
pero, en general, partido tenso.
Sí, tenso. Al final, una final de Champions, incluso más que una final de Champions, porque sí, a veces pues llegas a una final de Champions, igual no vuelves y tal, pero Real Madrid-Liverpool da esa sensación de que, bueno, si no ganan este el año que viene, volverán a estar ahí. Y en Championship siempre hay ese pánico de que esta es como nuestra única oportunidad, de que si no conseguimos ascender y con toda la recompensa de dinero que hay y digamos como estamos todos endeudados y si no podemos ascender vamos a tener que vender jugadores, siempre hay esa tensión existencial en los equipos y el poder ganarlo al final significa tanto que es normal.
Sí, 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 es así, ¿no? Es un partido que puede definir mucho el futuro de los clubes y hay muchísima tensión.
El Forest ahora puede ser como el Norwich, por ejemplo, ya, o sea,
sí, sí, sí.
Vivir ya tranquilamente.
Yo con que hagamos 13 puntos, es decir, superar lo que hizo el Derby, me vale.
Sí, sí, sí. Rafa.
Porque soy muy consciente de que lo normal será que llegue el Liverpool y nos meta 7, llegue el Manchester United y nos meta 5, y bueno, pues la vida de un equipo modesto de provincias, que aquí la gente es muy del City, muy del Liverpool, pero...
Sí, efectivamente. Rafa, ¿tú algún comentario al respecto como gran seguidor de Championship con el Preston que eres?
Claro, no, yo respecto justo a esto último que decías tú del miedo, de la situación que podía pasar en caso de no ascender, yo creo que en el caso del Forest era muy, muy evidente, sobre todo con Brennan Johnson, ¿no? Que ya había dicho que básicamente, y lo diría Borja mejor que yo, no tenía mucha intención de renovar, que vence su contrato el año que viene. Pero bueno, justo igual ahora con el tema de la subida a Premier y demás y el tener escaparate para jugar en el equipo y con el entrenador que le ha sacado pues las estadísticas de Brennan Johnson este año son una barbaridad, ¿no? Son
19 goles, 10 asistencias.
Claro, claro, son prácticamente 30 goles generados.
Sí.
Y yo creo que pues igual gracias a un partido como este pues le puedes al final retener y yo creo que si puede mantener las cesiones de Garner o hacer definitiva la de Spence, pues yo creo que al final, por mucho que Borja vaya a estar desde la primera jornada pues buscando eso, ya un puntito más cerca de los 13, un puntito más cerca de los tal, yo creo que el Forest puede dar guerrillas y la dio el equipo de todos, el Sheffield United.
El Brentford y el Leeds y tal, o sea que el Norwich es un poco la caricatura de un poco el polo opuesto, pero pueden competir los equipos de Champions, a pesar de que el Norwich nos haga parecer que no, o el Fulham, pero o sea, hay esa posibilidad de si llegas con suficiente inercia, buen entrenador, plantilla, suficientemente asentada, o sea, es algo que tenemos.
Yo creo que suben 3.
Eso sí.
Tres muy buenos equipos, con muy buenos entrenadores sobre todo, especialmente el Fulham de Marco Silva para Christian.
Sí, es cosa que tenemos que ver, ¿eh? Que es muy guapo y tal, pero...
Al final yo creo que Borja y yo estamos contentos porque vuelve un tío que se viste por los pies,
sí,
elegante...
Sí, 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 con planta... Con,
Sí. Y pues después de todos estos años, Borja, el linaje del podcast, digamos, que remontándose con el minuto Forest hasta 2013, ese pequeño Forest en segunda, que ganaba sus partidos aquí y allá, que ganaba el derbi al derbi, finalmente va a estar en la Premier League, por fin minuto Premier, Borja, o sea, sensaciones.
Yo aún no me lo creo, Yo no me lo creo. Tendré que ver mañana cuando me despierte a ver si no nos han descendido o alguna cosa. Pero bueno, yo creo que ya ver una temporada al Forest en Premier, algo que pensé que nunca vería. Uh-huh. Así que con ello me doy por contento. Para arrebatar la jugada, lo mejor. Pero bueno, así es las cosas. El destino lo ha querido así y así viene, pues así será. Yo no voy a estar en la temporada que viene en Nottingham.
Eso te iba a decir, que lo vas a ver desde Madrid.
Desde Madrid no, precisamente. Pero bueno, es lo que hay. lo que hay, así que pues qué le vamos a hacer.
La destino.
El destino es así. O sea, el destino no quiso que yo viera el me voy a atribuir el ascenso del Forest en realidad. O sea, voy llegando ahí.
Ya bueno, Manu me ha atribuido la Champions del Madrid a mí por decirle cuando perdían contra el City, vete pidiendo la cuenta y así no llegas tarde al podcast cuando ganaba el City.
Bien. Puede ser, ¿no? No te digo que no. Yo en estas cosas, yo soy muy Paulo Coellano. O sea, no de los libros, la verdad es que no, eso no. Pero eso del universo, teje cosas y las fuerzas del universo y tal.
Sí.
Entonces yo me voy a atribuir el mérito del ascenso del Forest.
Me parece fantástico.
Sí, ya, así, o sea, sí. Directamente.
Para empezar,
sí, porque ni Steve Cooper, ni Brendan Johnson, ni leches. Porque el destino no quería que yo estuviera en Wembley y yo lo he respetado escrupulosamente.
Sí, y tú has llegado la línea de meta con una gran marca y el Forest ha llegado a esa línea de meta de la Premier League con una gran marca.
Efectivamente, porque yo dije, si ahora cambio los planes, cambio las fuerzas del universo, provoco ahí, no sé qué, no subimos.
Dejaste fluir,
yo me
fluiste con el universo.
Efectivamente. Yo me sacrifico, me quedo a 1000 kilómetros que debo de estar más o menos y contribuyo al ascenso. O sea, vamos, el mérito del ascenso es mío en realidad, mío y del que ha metido el gol en propia puerta.
Sí, y así como, bueno, sí.
No, digo, y ya continuando con eso, pues bueno, pues sí, oye, si la cosa así, la vida te lleva por unos vericuetos que al final cuando el Forest sube, yo casi no voy a poder estar en Nottingham ese año. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas.
Sí, el universo quería que les vieses contra el Colchester y no contra el Manchester City.
Claro, uno que es muy sufrido. Bueno, a ver si tengo oportunidad de ver algunos partidos en agosto y en septiembre y a ver si conseguimos la permanencia, cosa bastante improbable por otro lado, pero bueno.
Así es. Pues esto creo que es todo, el ascenso del Forest, que ya es de Premier League, y Borja en Edimburgo, que ha hecho una fantástica maratón por una gran causa.
Media maratón.
La entera.
Entera eso se lo dejo a Cristian.
Vale, sí, bueno, media, pero bueno, en menos de 2 horas la he hecho.
Sí.
Borja, sí, seguidle en redes sociales en @forestlive, ya le conocéis, y por supuesto también en Panenquitas, en El Chisto, donde siempre está también contando cosas que surgen en su fascinante mente. Y bien, Borja, pues nada, disfruta el resto de la noche con el whisky escocés, que mira, para un sitio en el que celebrar cosas, pues mira, Edimburgo con el whisky no está mal, ¿eh?
No es mal sitio. La verdad es que no. Lo primero que he hecho según ha acabado el partido ha sido pedirme un whisky, un Lafroy, que en este caso soy muy de los whiskies de Speyside y tal. Tú, Rafa,
yo en general es que no tengo mucho el paladar. Yo soy de whisky, pero mientras no sean irlandeses, mientras sean escoceses, yo me defiendo bien.
No, fantástico.
Bien, así me gusta. Así que sí. En ello estamos, lo que. Pero bueno, yo me debo al podcast y he hecho un hueco para empezar. Bueno, lo que ya es la primera edición del Minuto Premier.
Minuto Premier, realidad, sí, ¿no? Sí. El año que viene Minuto Premier a tope. Tenemos que ir a tope con eso. Sí. Totalmente. Pues nada, Borja, muchas gracias. Y ya pues vamos hablando durante el verano con los fichajes del Forest y el Forest ya en la Premier.
Efectivamente, el Forest en la Premier, que vamos, que viene una turra que no se me imagina la gente, vamos.
Y todos esperándolo, la gente quería Borja en el podcast, aquí está, y el año que viene va a ser muy muy divertido. Gracias, Borja.
Adiós.
Y retomamos en Alineación Indebida, volvemos a en Alineación Indebida, última parte del programa, Rafa y yo, para cerrar este podcast de locura en el que hemos tenido, como decía antes, y como ya habéis escuchado, queridos oyentes, hemos empezado yo y Diego en el Cercanías de París, y luego habéis escuchado yo y Manu antes de la final, por la mañana, y luego Manu después de la final, un montón de cosas, pero aquí estamos para recapitular, Rafa. El fin de semana en París, alineación indebida presente en París en diferentes formas. Ya, Manu en el estadio, yo no, que... pero mundo es así.
Ya lo dijimos que muy pocos medios han contado con hasta cuatro corresponsales en los aledaños. O sea,
efectivamente, cuatro, ¿eh?
Se nota y se nota el apoyo popular y que al final, pues oye, gracias al Patreon, pues hemos podido movilizar a nuestras masas.
Efectivamente, efectivamente. Y hemos podido acudir a París. Ha sido, bueno, han sido ni 48 horas en París porque llegué el viernes por la tarde y me he ido el domingo a mediodía y ahora estoy aquí ya domingo por la noche de vuelta en Españita. Para,
suficiente.
Bueno, sí. Que, o sea, madre mía...
Al final es una ciudad bonita, pero está llena de gente antipática, de franceses y
sí,
de...
pero lo llamativo es... O sea, la gente está como muy... estaba andando con unos aficionados del Liverpool y había mucha gente random parisina y tal, que no... O sea, en plan de ciudadanos normales y tal, no que iban para el fútbol ni nada. Como, y como apoyando mucho al Liverpool y como mucha simpatía, no sé si es porque pospandemia, la vuelta de los turistas... No sé si es que están un poco más de buen humor o qué, pero... Pero sí, o sea, es algo que...
Puede ser, pero vamos, yo las últimas veces que he estado con el turista yo les recuerdo muy, muy, muy desagradables. Ya sean en museos, en restaurantes, son gente maleducada. Sobre todo con la gente que no hablamos ni una papa de ese idioma asqueroso que es el francés y que les hacemos hablar en inglés, que por otro lado... Se habla mucho siempre de los italianos y los españoles y lo mal que hablamos inglés y el acento tan horrible que tenemos, el acento con el que hablan los franceses inglés, a mí me parece todavía asqueroso.
Puede ser todavía peor. Claro, yo iba con este miedo y, por fortuna, toda la gente con la que me he cruzado en los diferentes servicios y tal, siempre que no han parlé francés, o sea, ellos, o sea, intentaban, o sea, trabajar conmigo.
Pero,
en inglés.
¿Por qué te has presentado directamente como español o como americano hablando en inglés?
O sea, y en plan de sí, en inglés y tal, o sea, porque se. O sea, es decir.
Es que lo sabía, tío.
A ver, Rafa, entiendo que por lo general van a hablar más inglés que español. O sea, justo cruzando la frontera, igual no, pero en París. O sea.
Sí, no, eso es verdad.
Sí, por eso yo pensaba de que hablen español, tal, no, pues esto, no, inglés, tal, y. Para adelante, pero no, es que es muy gracioso porque. Esto lo conté en el Twitch de Diego que hicimos el viernes por la noche. Al cruzar la frontera, claro, pues iba, nos montamos al tren en Hendaya, yo y un montón de gente del Madrid y algún otro francés, pero vamos, éramos yo era yo y los del Madrid. Había un señor ahí como padre de familia que tendría, no sé si 40 y tantos años, no sé, era como una legión de gente, era un grupo de, no sé, 9, 10 personas. Esto es una tontería, pero que me le veía la cara todo el rato en el vagón y pensaba, ¿a quién se parece este tío? Era una fusión, su cara, de las caras de Javi Gómez, el periodista, y Ruth Van Nistelrooy. Era una cosa...
¿Ah, coño?
Sí. Es como esto...
Bueno, oye, no es mala fusión.
No, era un señor apuesto. Y sí, pues ahí está esto, gente
de... Javi Gómez, el de la Sexta, dices.
Sí, ese. Y
no, que era de deportes, ¿no?
Sí, antes de deportes y tal. Sí, creo que sale en algún podcast de NFL.
También fue el hombre del tiempo, ¿no?
Sí, creo que ha hecho muchas cosas. Y luego, si no fue el jefe de El Papel o no sé qué, esto del mundo que era como...
Ah, coño, sí. Es verdad. Que era como un suplemento como artístico, ¿no?
El suplemento artístico del mundo, sí, efectivamente. Diría que él fue como jefe de eso. Sí. Y pues eso, estábamos los del Madrid, y claro, en lo que íbamos entrando en Francia iban subiendo franceses, porque claro, en Hendaya se subían los del Madrid, pero luego no se subía más gente del Madrid. Y claro, se subió un tío, señor de, bueno, ya medio calvo, 50 años seguramente, algo así. Claro, yo estaba hablando por teléfono, discretamente y tal, con un amigo de Estados Unidos, y claro, que no había hablado con él hace tiempo y tal, quería aprovechar el momento, o sea, que estamos hablando sobre una cosa, y tal, y quería... Y estábamos hablando, sí, o sea, estaba hablando bajito, y el señor, claro, se sienta delante de mí, y lo primero, o sea, a los 2 minutos de subirse era el tren, es en plan de, o sea, y nadie más me estaba diciendo nada, pero es de que me tengo que salir del vagón, de que me salga del vagón, que le estoy molestando, o sea, iba a...
Que eso era el tren del silencio, ¿no?
Pero es que yo no vi nada que era el tren del vagón del silencio. Yo me miré, esto no es vagón del silencio, ¿no? Yo no veía nada, porque estaban los del Madrid todos hablando entre ellos y tal, y más alto que yo, y... Y claro, pero yo no sé, porque yo estaba hablando en inglés y tal, Y claro, empecé a hablar con...
El que le molestaba era el que hablaba en inglés.
Creo que sí, porque claro, empecé a hablar muchísimo más bajito, en plan que no me oye nadie, así como contra la ventana, tal, súper top, porque solo me escuchas en el móvil y tal. Y el tío otra vez, nada, que me salga, que o sea, le estoy matando, you are killing me, o sea, con acento de mierda en inglés. Como bien decías antes.
You are killing me.
You are killing me. You please, you can't leave the car.
Joder.
Sí, sí, o sea, tremendo perturbador.
Qué maravilla.
Sí, sí, pero total, ¿eh? O sea, estereotipo de paleto francés hablándome en inglés y tal, de que me tengo que salir, tal. Y claro, tenía dos del Madrid justo detrás mía que estaban hablando entre ellos a la misma...
A grito pelado.
Sí, mayor volumen incluso que yo. Que es como, pero y ahora a esto no le dicen nada. Y luego él estaba hablando con su familia y tal, el francés este que iba con su hijo y su mujer y tal. Hijo de 20 años o algo así. Y claro, este estaba hablando con ellos y yo estaba por decirle, no, por favor, salíos del vagón que me estáis molestando.
Claro, sálganse del tren.
Sálganse, por favor. Sí, sí, estaba yo, o sea...
Valiente hijo de puta.
Sí, 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 sí. Y eso estuve pensando, menos mal que se bajó pronto, no fue hasta París, porque madre mía, sí, sí, pero valiente hijo de puta, efectivamente. Y así es como empezó ese viaje en tren. Luego hay otras anécdotas de ese viaje en tren que posiblemente cuente algún día en Patreon. No vamos a dejar esto en abierto, pero vamos aquí, el cebo, gente.
Hombre, claro.
Porque hay buena mierda de ese viaje en tren.
Sin un poquito de byte.
Efectivamente, efectivamente, un poquito de byte, gente... patreon.com/alineacionindebida, haremos preguntas y respuestas y más así programas de las vivencias de Ander y también con Diego en las 40 horas que pasaron juntos en París y de camino a París y vuelta, porque hay buenas anécdotas, muy buenas anécdotas. Y claro, luego llego a París, tal, para la final, me encuentro con Diego, que está ahí grabándome en Instagram, las stories, y claro, yo estoy intentando esquivar gente y parece que estoy, o sea, quedando como si fuese, o sea... Como si no tuviese columna vertebral, o sea, es muy lamentable. Pues estoy como inscribiendo gente y en vídeo sale muy raro. Pero eso, nos encontramos ahí con Diego, Diego enfermo, pero bueno, contento con que no fuese COVID, como hemos contado en redes sociales. Y pues ahí, tal, Diego me llevó, pues esto me empezó a enseñar cómo funciona el metro y el cercanías de París, que bueno, está todo bastante bien conectado. Está, o sea, eso sí es un punto a favor de París. Fuimos a cenar, me llevó a un sitio de hamburguesas, tal, pero bueno, Diego no mejoraba, o sea, la cara de Diego cada vez peor, o sea, estábamos comiendo las hamburguesas para cenar y estaba Diego con cara de morirse ahí con el ibuprofeno sobre la mesa.
Oye, gastronomía típica francesa, ¿eh? Un punto muy a favor de Diego.
Sí, sí, a ver, la hamburguesa que yo me pedí, tal, o sea, era con queso Comté, tal, o sea, que era...
vale.
Cuadraba, o sea, una combinación que nunca había probado, pero estaba guay, estaba bueno. Y sí, un poco ahí con queso francés y tal, así que eso estuvo bien. Y luego el día siguiente, tal, en lo que... O sea, pues claro, estamos en la zona de Disney, que es donde está la casa de Diego. Y de ahí vamos en el cercanías... Bueno, no, en cercanías no. El día del partido vamos en el coche de Diego. Lo aparcamos en un parking que había reservado Diego. Bueno, claro, aparcamos el coche. Luego Diego... O sea, era como así un parking... Es decir, plano, o sea, obviamente plano y tal, pero está como angulados las plazas de parking. Y Diego quería aparcar como de culo para luego salir directo, tal. O sea, Diego se flipó un poco ahí y yo le dije, no, tira para atrás, que esto no te va a funcionar. Y cuando tiró para atrás, Rafa, ¿quieres adivinar qué sucedió?
Pues me quiere sonar, tal y como lo estás describiendo, yo no sé si la audiencia se le estará viendo a la cabeza, a mí se me está viendo a la cabeza una escena de Austin Powers de la 1, que es Austin Powers tratando de como darle la vuelta a un camión en un sitio muy estrechito,
sí.
Entonces está como media hora dando para adelante, dando para atrás, dando para atrás, y al final le da un golpe.
Efectivamente, pues eso, Diego, pam, ahí, golpe, no fue súper traumático, pero bueno, un bollo sí que dejó ahí, pequeño bollo ahí en la esquina de... La parte de atrás del coche.
El coche de Diego me, sí, ha aparecido por Instagram, que por es un Instagram. Coche de severo tamaño.
Es un Peugeot así de... No, severo tamaño no. O sea, igual creo que por el ángulo de la historia de Instagram parece...
Ah, claro, me parecía como coche de padre cuando yo lo vi en Instagram.
No, no tanto... No sé.
Pero coche de padre de familia numerosa.
No. Es en plan un Peugeot un poco más grande del utilitario normal, pero todavía en plan utilitario. Más que...
Vale,
sí,
vale.
Y nada, esto que no tal, se empezó ahí a hacer un poco demasiado. Y sí, y eso, pues ahí le dio y tal. Bueno, pues recuerdo que va a tener ahí marcado en el coche de la final que
Liverpool perdió. Un recuerdo imborrable de tu visita.
Sí, 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 así es. Y luego, pues eso, nos encontramos ahí con Manu. Bueno, yo, porque Diego se fue a trabajar a la AFP. Claro, tengo, o sea, dos amigos, tal, dos miembros del podcast, cada uno en una agencia de prensa, de uno de F, otro en AFP. Y Diego estaba trabajando, yo fui a verme con Manu. Manu me empezó, o sea, me dijo que iba a estar en un sitio, luego estaba en otro, me hizo perder una cantidad de tiempo criminal. Pero bueno, estuvimos ahí un rato desayunando. Bueno, me llamas Brunch, como tú bien me señalaste en WhatsApp, muy acertadamente.
Hombre, que ya a la hora que...
Ya a la hora, ya era como la... Sí, eran las 12, eran las 12, era ya Brunch, efectivamente. O sea, no podía considerarse desayuno. Y luego, pues esto, nos fuimos...
Además, yo creo que la audiencia, sí. Si se imagina a Ander y a Manu desayunando, no se los imagina desayunando, se los imagina haciendo un Brunch con su tostada de aguacate y tal, o sea, haciendo cosas de... De periodistas, de élite.
Efectivamente, efectivamente. Y ahí estuvimos grabando cositas con Manu, el vídeo, luego el audio que ya la gente ha escuchado en este programa. Y sí, claro, estuvo pues esto muy, muy divertido. Luego fuimos juntos hasta Torre Eiffel. Luego ahí por Torre Eiffel estuve yo viendo a gente del Liverpool, gente del Madrid. El problema es que claro, después de Manu y que... Claro, yo había estado andando mucho y había como zona de sombra al otro lado del río de la Torre Eiffel. Y claro, yo ahí perdí, ahí ya me desencajé, perdí un poco de ritmo, ahí tendría que haber ido a Saint-Denis o al hotel donde Eduardo Álvarez iba a intervenir en BBC, ahí estuve lento de reflejos y bueno, hizo imposible que Eduardo y yo nos terminásemos de reunir porque luego yo tenía que volver con Diego para ir a la fanzone del Liverpool y teníamos que dejar las mochilas en el coche. Diego se había olvidado la segunda llave del coche, así que teníamos que ir juntos al coche. Bueno, una movida, tal. Al final, bueno, intentamos hacer mucho en un día y tal. Y bueno, pues nos salieron varias cosas, no todas.
Y que al final, pero... que francés, que París es una ciudad con un tamaño muy considerable, como
sí,
para...
Sí, sí, sí.
Perder, ¿sabes? Para perder un minuto en tal, ya estás jodido.
Sí, sí, por eso. O sea, en plan de todas las... O sea, es que es muy grande eso y claro, lo que iba de un lado para otro es que ya no... O sea, se iba el tiempo. Pero sí, la verdad es que experiencia fantástica, fabulosa. Y bueno, pues a ver si vamos a la de Estambul el año que viene, Rafa.
Uf, lo que pasa es que Estambul ya, yeah. Ahí sí que se va a tener que poner la pila en la audiencia
sí,
con el Patreon, ¿eh?
Sí, sí, en plan de, sí, esos vuelos no van a ser baratos, gente. O sea, vuelos o en burro o en ferry, no sé, o sea... Claro, una cosa es aquí... Tren...
O te podemos mandar sí. Como el duro camino a... Pues lo que hace Alfredo Duro, ¿no?
Sí, andando, ¿no? A Estambul.
Duro camino a Estambul, lo vas grabando y, sí. Hombre, eso yo creo que lo demandaría la audiencia.
Sí,
tú
sí.
Andando hasta Estambul.
Claro.
Pasando... No sé cuántos días antes tienes que salir, pero yo creo que la gente le molaría.
Estaría bien, ¿eh? Estaría bien por Francia, que luego es Italia, y ya empezar a bajar por Eslovenia, Croacia... Bosnia, sí. Serbia, Montenegro, Albania, Grecia, hostia, muchos países hay ahí. Madre mía, cruza una cantidad de fronteras.
Pues que... sí. Sí, sí. En tiempos con el Interrail era un destino muy guapo en el que acabar.
Sí, 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 es verdad, totalmente, totalmente. Y pues eso, estaremos atentos, gente. Ahora que tenemos un nuevo amigo turco, que en su caso de Trabzonspor, de Trabzon, de Trebisonda, y no de Estambul, igual, o sea, vamos a hacer ahí contenido también. Pero sí, sí. Pero bueno, esto, París ha sido una gran experiencia. Contaremos también la experiencia de la fanzone del Liverpool, porque, o sea, es que, o sea, la cantidad de gente que de gente distinta y variopinta que reúne una fanzone, Rafa, es indescriptible.
Hombre, yo he estado en alguna y claro, está desde el perfil del padre con hijos.
Sí.
Al jubilado de.
Niños
vida,
pequeños, al menos alrededor partido. Nuestro no había, y gracias a Dios.
Y gracias a Dios.
Sí. Sí, sí.
Pero claro, todo eso se conjuga.
Sí.
Ese ambiente familiar con la gente pues que va más a fuego. En plan,
sí.
Grupos ultra, borrachos.
Sí, mucho de eso.
Entonces, claro.
Sí, 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 efectivamente.
Es complicated.
Muchas bengalas, o sea,
sí,
la gente está
sin sí, sí,
humo
sí.
Y tal, y los ojos, se empiezan a picar los ojos y tal, no, terrible. Había dos personas con camisetas del Atleti, ahí de repente, metidos,
Eso es la del Liverpool.
La del Liverpool, efectivamente, efectivamente. No, no fue, claro. Digo, quería ir a la del Liverpool.
Por lo que sea.
Sí, sí, sí. Yo hubiese ido a la del Madrid tranquilamente. Yo, a mí no me importa ser veleta, tal. En uno canto el Junior Walk Alone, en otro a la Madrid. Como no te voy a querer, y o sea, lo que haga falta.
Si te consiguen una camiseta, te la pones.
Sí, 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 efectivamente. De Xavi Alonso. O sea, que no, no enseñé la espalda, pero de. De esto, 2008-2009 creo que sería.
Coño, buena.
Sí, sí, Carlsberg, tal, Xavi Alonso, y sí, sí, una buena camiseta. Y claro, bueno, Diego ahí me juntó, o sea, con gente que él conoce de Disney, una chica polaca, un chaval de Sevilla, del Betis también, como Joaquín y como Héctor, y a un chaval italiano también. Todos ahí juntos, y luego pues toda la gente que iba pululando a nuestro alrededor. Esto, gente de Liverpool, una pareja de alemanes, que es el chico era pues, también muy del Liverpool y tal, estaban detrás mía. Los alemanes eran como la gente más decente que había ahí, porque todos los demás estaban puestísimos hasta arriba, algunos que no se podían ni tener en pie, y todavía tenían la cerveza, otra, y luego les traían otra cerveza y se la ponían en la mano, es como, no, o sea, no pueden ni tener el en pie que hace con una cerveza llena en la mano, ¿no?
Pero... que es, claro, porque está buscando ya la segunda.
Sí, sí, sí. Y nada, espectacular, espectacular. Eso, me regalaron...
¿Entrevistaste a alguna de estas personas?
Es que hacía demasiado ruido, si no, a los del Atleti quería pararles y preguntarles si conocían a Rafa Pastrana, de la cantera, de la generación, sí, claro, de Morata. Pero es que hacía mucho ruido y claro, lo típico de tienes que hablar al oído solo, y incluso al oído solo se te entiende la mitad. Claro, ahí tienen que ser conversaciones básicas y tal. Y claro, esto fui porque claro, no podía ni grabar conversaciones y tal. Sí que tengo una medio entrevista que hice muy al principio del día con unos americanos de California que habían viajado para ver a Liverpool, cuyos padres son de Liverpool y ellos son de Liverpool de toda la vida y tal. Y ese no lo ha publicado y tal, porque tampoco es, o sea, es un poco tal, pero igual la saco así por las risas, así yo, o sea, en plan Ander hablando en americano, que a todo el mundo le hace en risa. Y...
sí, hombre.
Sí, sí.
Se está perdiendo eso, además, te lo reclama.
Efectivamente, efectivamente. Y bueno, pues después de todo esto, y de nuevo, sacaremos más anécdotas en patreon.com/alineacionindebida. Rafa, el Real Madrid, decimocuarta vez, decimocourtois. Campeón de Champions League.
Bueno, no sé, qué raro, qué oportunidad ha perdido Marca para hacer esa portada.
No, es que la ha hecho Marca y yo la he leído.
Ah, ¿que la ha hecho Marca?
Sí, sí, sí.
Que, yo, uf, ni la he visto, pensaba que,
sí, sí, no, no,
que no caerían tan abajo, pero
sí, no, o
es
sea,
verdad que...
Y luego lo gracioso es que, o sea, y de nuevo, no queremos decir nombres, Manu Sánchez, pero... Claro, los periodistas que van, claro, de España a cubrir al Madrid y tal, en plan, no sé si el de Marca o tal, enseñando la portada a Courtois, y Courtois que muy top y tal, pero, no sé, esta fina línea, Rafa, entre la profesionalidad del periodista, el fanatismo, tal...
Ya, y el ser un cuñado absoluto...
Sí, o sea, en plan de, o sea, Courtois, ¿te gusta lo que hemos hecho? Cuando es en plan de, no es eso exactamente...
Mira, mamá, te he hecho un dibujo. O sea, hay que quererse un poco. Es que, a ver, como aquí ya en España ya hemos cruzado todos, sí, los umbrales y ya lo que se hace es un peloteo excesivo al jugador, porque si no el jugador luego no te va a dar la entrevista.
Sí.
Entonces, claro, pues estamos en esas. Estamos en ponerle algo que a Courtois le haga gracia.
Sí, sí, sí. Efectivamente, efectivamente. Y pues eso. El partido, Rafa... No sé, o sea, alguna reflexión que te surgiese. Porque el Madrid de estas 5 en 9 años, 2 al Liverpool, la de la Juve y 2 al Atleti.
Y 2 al Atleti.
Sí. Sí. El mundo es cruel, bueno, e injusto, ¿eh? Es increíble.
A ver, yo creo que injusto no lo es.
No, la final y el partido no, pero el Madrid, ¿por qué tiene el Real Madrid 14? ¿Por qué el Madrid no pierde finales de Champions?
A ver, el Madrid no pierde finales de Champions. Ahora, pero
sí,
más.
Sí, es cierto.
Si tú le preguntas a un madridista de hace, pues de entre los 60 y las que gana siguientes, uh-huh, pues te dirá que lo que más hacían era casi palmar, ¿no? Yeah, sí, de hecho, la última, verdad, que han palmado fue contra el Liverpool en París. Entonces, bueno, para ellos yo entiendo que tenía un simbolismo alto, uh-huh, el poder quitarse la espinita ganándole al Liverpool en la ciudad que hayan perdido la última final de Champions. Y es verdad que, a ver, yo, mi gran teoría es que las únicas finales en las que el Madrid lo ha pasado verdaderamente mal de estas 5, uh-huh, y yo creo que cualquier madridista con un poco de sentido crítico tal, te dirá que son las dos del Atleti, son las dos únicas en las que ha estado perdiendo gran parte del partido, como fue en el caso de Lisboa, o físicamente exhaustos, uh-huh, como era en el caso de Milán. Yo creo que la de la Juve, a partir del minuto 60 el Madrid es un vendaval y gana el partido muy fácil. Yo creo que de las cinco, a ver, yo entiendo que para el madridista la que tiene más mérito es esta, porque evidentemente son los cruces más complicados y los partidos más heroicos.
Pero, o sea, ha sido una puta como... locura. Te paras a pensar, porque claro, ya no es que el Madrid tiene todas las Champions, es que encima ahora tiene la historia del tapado definitivo que ha luchado contra viento y marea.
Bueno, es que, claro, es que este año se han sacado una cosa que no sé qué página de estas estúpidas que tiene cientos de millones de seguidores, pero a la vez tiene un análisis deportivo nulo. Ponía por delante, o sea, salían los 10 favoritos para ganar la Champions, y es que el Madrid no estaba ni siquiera entre esos 10 favoritos.
Sí.
O sea, estaban antes el Atleti y la Atalanta.
Sí.
O sea, el Atleti, pues, que venía de ganar la Liga, pues te lo puedo comprar. Pero es que el Atleti era el décimo de esa lista. Estaba por delante el Atalanta,
sí,
cualquier equipo inglés, el PSG y tal. Sí. Y entonces, claro, pues al final es que... Yo creo que una cosa que significaba muy bien, sobre todo el Madrid con Zidane,
uh-huh,
era que por muy mal que viniese...
Sí.
Los partidos de Champions es su competición, ¿no?
Uh-huh.
Y este año con Ancelotti, que no ha sido así, porque con Ancelotti la Liga sí, o sea, porque con Zidane sí que ha tenido ligas en Madrid que estaba muy desconectado de la cabeza, de afuera el Barça o fuera el Atleti, porque ha tenido ligas de esas que incluso ha quedado tercero,
uh-huh,
pero incluso este año que ha tenido mucho dominio en la Liga y que ha estado, yo creo que razonablemente bien, salvo un pequeño bache que no sé si fue en enero o en diciembre, que ahí es cuando la gente pues empezó a atizar a Ancelotti, que yo la verdad que le tengo bastante simpatía y me parece un buen entrenador. Y sin embargo, yo creo que el Madrid este año ha sido muy regular en Liga, que es lo que siempre se le echaba en cara que no era. Y a la vez, en Champions, pues parecía que perdía el control de los partidos, pero luego siempre... Yo no sé cómo, si es por brujería, si es por mano negra, si no lo sé. Pero es verdad que el Madrid, no sé cómo, pero te acaba igualando los partidos.
Sí.
O sea, por mucha diferencia que haya técnica o táctica, que yo creo que en muchos partidos la ha habido, el Madrid es el único equipo que consigue límite, o sea, que de repente un equipo que lo hace todo bien empieza a hacer cosas mal, y jugadores que parecía que estaban defenestrados. La final de ayer de Carvajal es una verdadera pasada.
De Carvajal,
lleva la gente hablando muy mal de Carvajal.
Sí. Sí,
y lleva la gente hablando mal de Carvajal mucho tiempo. Entonces, pues al final pues no tiene mucha explicación. A ver, yo creo que al final, pues cuando juegas en un equipo grande y cuando estás acostumbrado, es que claro, aquí tenemos... ¿Cuántos jugadores de estos, de los que jugaron ayer titulares, han jugado las cuatro o las cinco finales?
Sí,
pues es que muchos. Entonces,
sí, Modric, Kroos, no Benzema, todos estos. Es que, sí. ¿Y cómo aguantan? O sea, con la edad es que no ninguno está decayendo realmente. Sí, en partidos, yo que sé, contra el Elche, lo típico, tal, pero está el día... O sea, el nivel de frescura que yo detecté entre unos y otros, sobre todo en el tramo final, cuando el Liverpool tenía que realmente ir hacia portería y tal, y se estaban como quedando sin gas. Y el Madrid es que los balones es que divididos a todo y estaban en control.
El punto es que los últimos 15 minutos el Madrid no sufre.
Sí, tal cual.
La última parada de Courtois importante yo creo que es en el 72, en el 73. Los últimos 15 minutos el Liverpool se le va viendo la cara de joder, la perdemos otra vez.
Sí.
Y sin embargo los del Madrid es, bueno, pues si nos empatan aún así todavía tenemos margen, tal, o sea, pero están tranquilos.
Sí, sí, sí.
Y los del Liverpool, la cara era de el peso de, que yo lo recuerdo mucho, las caras de los jugadores del Atleti en Milán, en Lisboa, ¿no?
Yeah.
En Milán eran plan de, tío, otra vez nos la van a quitar estos cabrones.
Sí, 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 pero además esto nos ha marcado Vinicius es, claro, aquí y tal, y ellos son los que remontan y ahora están en esta especie de trance, claro, en los partidos en los que no se les escapa nada en el tramo final...
Es que es tal cual, y como eso es lo que no le pasa al Madrid, que no se le caen los partidos, pues claro, el de enfrente sí que le pueden temblar las piernas, pero al Madrid no, porque como ha conseguido generar esta mística de los cinco, final que gana,
sí,
pues al final, claro, es como que es un monstruo que se va retroalimentando todavía más. Y el contrario a su vez dice, joder, claro, si no le ha podido meter mano el mejor Atleti de la historia, una de las mejores Juves de la historia, el Bayern de Guardiola, el City de Guardiola o tal, ¿cómo se lo vamos a meter nosotros? Y empiezan a venir las dudas, y en esas dudas es en las que el Madrid, por toda la historia que tiene sumada, pues no te perdona. Y al final es eso, pues yo he visto un análisis en general bastante injusto hoy, y yo creo que el Madrid ayer hizo un partido bastante inteligente y bastante bueno. O sea, que que al final, sí. Y todo eso de no, es que ya tira una vez entre los tres palos, tal, es que
no, es que a mí no me da esa sensación en el partido, o sea, luego sí mirando, es que solo han tirado una vez, pero no, es decir, el Liverpool tuvo tramos que fue mejor y disparó mucho más y generó, y luego Courtois al final es quien es más decisivo de todos, pero el Madrid estuvo, siempre me dio la sensación de no estar sobrepasado por un equipo mucho mejor.
No estuvo sobrepasado.
No fue como cuando el Chelsea se les estaba meando encima en el Bernabéu 3-0, que les estaban barriendo por completo. Luego,
no, ni,
y luego
ni,
el pase de Modric y tal, pero
PSG en París, sí, ni por también. Tramos del City, o sea, no se ha visto superado.
Sí, por eso, sí, sí. Y al final consiguen hacer el partido que necesitan. De, o sea, no, que esto no se vaya de revoluciones, que podamos ir un poco al ritmo que mejor nos va a nosotros. Y ahí está, la decimocuarta sí. del Real Madrid. Y
una de las cosas que decías que es interesante, que es el tema de lo de Courtois, que a mí me ha parecido bastante desafortunado lo que ha dicho Klopp, ¿no? Que ha salido diciendo, bueno, claro, es que cuando tu portero es el mejor jugador, aquí hay que recordar que el MVP de la final del Liverpool-Tottenham fue Alisson.
Sí, 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 sí.
Entonces, que esto ya lo hemos hablado otros días, de que Klopp es bastante mal perdedor.
poquito, efectivamente.
Y hoy le toca esto. No ha sabido, no ha sabido convertirle el partido al Madrid, porque yo creo que tanto dos jugadores que de los que más se ríe la gente y de los que más son carne de meme, que son Mendy y Carvajal, te han secado a tus dos mejores jugadores.
Sí.
Y no has sido capaz de generarle esas situaciones de, pues lo que decías tú, o sea, que son en ocasiones claras. Sí, pero el Madrid no está desbordado. No es, por ejemplo, el partido del Atleti contra el Liverpool de 2020, que Klopp ya debía estar diciendo, joder, pero ¿cómo le meto un gol a este cabrón?
Sí.
Porque eso sí que era un equipo sobrepasado, sí. Que se salva inexplicablemente. Pero ayer es que no hay esa sensación. O sea, hay dos o tres manos muy buenas de Oblak, digo de Oblak, de Courtois. Pero no hay, yo no siento que el Madrid esté completamente dominado, completamente vencido, ¿no? O sea, que bueno.
Sí, no, totalmente. Y para cerrar ya, Rafa, creo tú, o sea, siempre me despierta mucha curiosidad el vivir partidos con gente a la que conozco, sobre todo. La experiencia con Diego fue interesante, porque Diego es una persona que vive todo esto muy, muy intensamente. Yo estoy aquí por los jejes y los jajas. O sea, yo estoy aquí para contar mis mierdas, mis narrativas, mis cosas, pero claro, no estoy ahí. Y al final sí que, o sea, y empecé el partido un poco con todos estos pesados del Liverpool, casi como que ya ganas al Madrid. Luego ya con el Liverpool perdiendo ya iba como un poco más con el Liverpool. Tú, Rafa, o sea, bueno, y viviendo las dos finales y tal, ¿tú cómo vives un partido de este tamaño?
Pero dices en el que soy neutral.
No, en el,
o,
no, en
teóricamente
el,
neutral.
No, en el que pues con el Atleti, por ejemplo.
Ah, no, con el Atleti, vamos a ver, digamos que todo ese día no soy persona, o sea, vale, estoy, incluso los días previos estoy plenamente, a mí me puedes decir una cosa de algo que no sea del partido, y te puedo contestar, manzanas traigo, porque no estoy a lo que tengo que estar, y durante el partido yo lo vivo, y joder, yo tengo muy malos recuerdos. Yo lo vivo pues con el corazón en el puño completamente todo el partido,
bien.
Y tiendo a pasarlo mal, incluso en las que nos han ido bien, yo recuerdo en la final del Atleti de Bilbao de Bucarest, o bueno, por ejemplo, quizás el mejor ejemplo de eso es la final de Copa del Rey contra el Madrid, ¿no? que la gana el Atleti, pero el Atleti lo pasa tremendamente mal durante el partido y al final, claro, la sensación de sacarte la espina es brutal, pero al revés, cuando nos ha pasado muchas veces lo contrario, que es perder. Luego es verdad que yo sí que cuando ya se acaba, como que digo, bueno, pues a ver, el lunes me voy a levantar, voy a tener que trabajar, voy a seguir cobrando lo mismo, voy a estar igual de puteado o de no puteado, pero durante el partido yo lo tiendo a pasar francamente mal, francamente mal.
Sí, 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 es que hay una jugada que creo en 83.
Sobre todo yo en mi caso.
Sí, sí, sí.
Muchas veces es la sensación como de impotencia, ¿sabes? Que
sí,
siempre pensé.
Eso notaba mucho, porque era la primera vez que he visto, creo, o sea, un partido de ese tamaño con tanta gente agrupada en un mismo sitio, que era esa sensación de frustración constante. Bueno, el Liverpool tampoco había marcado y tal, ¿no? O sea, igual si el Liverpool estuviese ganando al equipo en cuestión, que sea, va ganando y la afición y tal, pero hay como esa sensación de. Estamos como tratando de modificar esta realidad, pero no podemos, que hay como mucha
No puedo decir.
Frustración acumulada. Es como un fenómeno social, ¿no? Que ocurre en torno, pues, a esto, a observar a la gente que te representa a ti o que tú sientes que te representa, ¿no? En un campo de fútbol, en este
caso.
Claro,
y que yo por ejemplo, sí, cuando era más pequeño, siempre pensé que tendría la oportunidad de estar en un partido de estas características con mi equipo y poder ayudar y tal. Uh-huh. Y muchas veces la sensación de estar desde tu casa sin poder, sí, hacer nada, no ya jugando, sino ni siquiera en el banquillo pudiendo decir, oye, pues, uh-huh, hay que ir para acá, hay que ir para tal. Sí. Es como esa impotencia que... De ver cómo lo puedes tú cambiar y decir, claro, porque esta gente al día siguiente se va a levantar y volver a entrenar y estarán muy jodidos, como le pasó a Griezmann, como le pasó al Cholo, pero claro, volverán a llegar. Tú muchas veces piensas, yo lo he pensado muchas veces con mi abuelo, tal, ¿volverá mi abuelo a ver una final de Champions? Pues yeah. Entonces, lo tienes a pensar por ese lado de a ver si, yeah, no va a ser mi última oportunidad de ver a mi equipo ganar un título de estas características.
Sí, sí, pues completamente. Y pues eso, gente, hemos estado en París, lo hemos vivido con Manu, con Diego, con todo el mundo, con Borja lo de Nottingham y aquí con el Atlético, con el colchonero para cerrar.
Oye, yo creo que hoy la gente que, sí, sea del Madrid, sí, no tendrá queja de mí, ¿no?
No puede tener queja, no. O sea, creo que has analizado con mucha rigurosidad el Madrid y lo que han conseguido, el decimocuarto, y tienen el doble que el segundo y son la hostia y... Pero bueno, también habrá años en los que no ganan.
Y en el fondo, sí, yo estoy un poco jodido porque toda esta narrativa de las Champions del Madrid, sí, empieza con el Atleti, ¿no? O sea, si el Atleti hubiera ganado,
sí,
Lisboa...
Sí, por no eso. O sea, si algo, eso no llega, no entra según el de Ramos, ¿en qué mundo viviríamos, Rafa?
Es que es eso. El Atleti ha tenido muy mala suerte porque, esto lo decía mi padre siempre, si el Atleti y la del Bayern de Múnich la gana, el Atleti hubiera ganado las tres seguidas que gana el Bayern de Múnich, posiblemente, en los 70. Sí. Y esta del Madrid, pues la hubiera pasado un poco lo mismo. Si el mejor Atleti del Cholo es el de esos años, el desde el 2013 hasta el 2016, sí, pues igual te hubiera ganado dos o tres. Pues imagínate, tendría el Atleti 5 o 6 Champions, el Madrid tendría todavía pues 12, 11, las que fuese. Mm. Pero claro que nunca lo sabremos, porque esto al final es fútbol ficción. Pero es verdad que al final... pues jode que todo esto arrancase con algo al día del Atleti.
Efectivamente. Pero eso, gente, alineación indebida, patreon.com/alineacionindebida, perdón. Apoyadnos para que podamos hacer cositas guays como la que hemos sido capaces
ir
de hacer.
Ir a Estambul,
efectivamente. Para volver a reunirnos con Manu y con toda esta gente. Y Diego, si el Liverpool llega a la final, pues igual intenta ir a Estambul. ¿Quién sabe? Igual llega el Atleti y va Rafa y nos acoplamos con Rafa y su padre. O sea, aquí todos encontrar soluciones.
Ojo, esa es mala compañía, ¿eh? Porque... Si esto lo lleva mal, mi padre lo lleva peor.
Sí, sobre todo el camino de vuelta de la final, ¿no? Como nos has comentado alguna vez.
Hombre, si se gana no habrá quien le aguante, sí, pero...
Pero si se pierde, pues estar ahí de... Y si hubiésemos
pierde,
hecho
la,
eso...
La tortura que se puede hacer el pobre hombre, sí, es complicada.
Sí. Pero eso, gente, muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis por haber hecho esto posible, esta fantástica y divertida experiencia. Volveremos con más especiales, yo contaré más anécdotas de las que han sucedido en esta pequeña aventura de la final de la Champions. Esta próxima semana... No sé el orden y los días y qué irá en Patreon y qué no, pero gente, suscribiros a Patreon, así no os perderéis nada. Notas de la Premier League, ya con el Liverpool la temporada completada, ya están todos completados, haremos las notas de la Premier League en algún momento esta semana. En el próximo par de semanas seguro los premios del año del fútbol inglés, digamos, lo que hacíamos antes en año natural, tiene un poco más sentido hacerlo en año de fútbol, de temporada. Así que así lo haremos y luego preguntas y respuestas y más cosas y Manu que va a ir a un Italia-Argentina, tal. Muchísimas cosas, gente, en alineación indebida. Rafa, muchas gracias por estar hoy aquí conmigo.
Al revés, Ander, muchas gracias a ti por haber contado conmigo hoy después del partido de fútbol por excelencia, ¿no? La final de Champions. Sí. Y oye, pues muchas gracias también, evidentemente, a los que han estado, aunque no haya coincidido yo con ellos, con a Manu,
a Edu, a Diego y con el que sigue coincidido casi Borja.
Efectivamente.
Y nada, pues oye, que tendremos las preguntas y respuestas y que nos vamos a seguir escuchando, o sea que hay que seguir aquí al pie del cañón.
Así es, gente. Yo soy Ander Iturralde. Muchísimas gracias por estar al otro lado y nada, suscribíos, apoyad a la causa y os lo agradecemos una absoluta enormidad a todos los que lo hacéis. Volvemos esta semana con muchísimo más en Alineación Indebida y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.